Bacala. Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves
mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. A ver, Maldini, estamos en directo, ¿eh? Si nos quieren ver en Facebook Live.
Está haciendo unos gestos aquí.
¿Qué decías?
Elías aquí.
Saludando en Facebook Live, por cierto.
Elías es un fenómeno, que aprovecho para decirlo, por cierto.
¿Sí?
Sí.
Dile lo que piensas de él.
Lo acabo de decir públicamente. Eres un fenómeno.
Vale,
es verdad.
Perfecto. Y ahí se acaba.
Bueno, joder, luego seguimos hablando, Elías, pero tampoco...
Vale.
Yo lo he resumido bien.
Otras sorpresas comparables a lo de Italia en el día de ayer. O sea, no sé si hablas de batacazos o de...
Batacazos, sí. Vale. Selecciones grandes históricas. Venga. Que no han ido a un mundial por un partido. Luego hablaré de uno que es, para mí, el partido más apasionante de la historia de las clasificaciones mundialistas.
Bueno,
pero,
de momento...
Por ejemplo...
Te acabo de mirar... Y no hay el gran batacazo que yo he visto en mi vida.
¿Cuál?
Sinceramente. Dale, dale.
Bueno, vamos a empezar con Inglaterra. Se quedó fuera del Mundial de Estados Unidos. Hablamos del Mundial 94. Con una derrota 2-0 en Noruega. Entonces Noruega era una selección bastante menor. Aquella selección inglesa que tenía jugadores muy importantes. Tenía pues a David Platt, a Paul Gascoigne, a Teddy Sheringham. Venía un poquito la gran Inglaterra de los 90. Un poquito ya jugadores un poquito más... estaba Graham Taylor como seleccionado, estaba Lee Sharp, estaba Gary Pallister, Des Wall, que era aquel central del Forest. Pero bueno, perdieron 2-0 en un grupo muy difícil, pues también estaba Holanda, pero al final Noruega se metió en el Mundial del 94, ganándole a Inglaterra 2-0 en un partido que... bueno, de Noruega mucha gente se acuerda de Rekdal, de Fjørtoft, Jan Sayer Fjørtoft, que era un buen delantero, pero vamos, fue una sorpresa para mí, un batacazo
vale.
Más o menos parecido.
Es que tú hablas solo de quedarse fuera de fases finales.
Sí, bueno, luego voy a hablar de uno de la fase final porque es Italia, pero hablo de quedarse fuera de fases finales.
Vale, vale, entonces ya lo puedo decir.
Sí,
no, es que a mí yo echaba de menos el Alemania 7, Brasil 1.
Bueno, pues es una semifinal.
Ya, pero es en su
sí, pero bueno,
mundial.
Yo estoy hablando
vale, perfecto, vale.
Tienes,
vale.
Que no han ido a...
Tienes razón. Venga, siguiente.
Final. Bueno, por ejemplo, cuando Francia se queda fuera del Mundial del 94 también con aquel histórico gol de Costadino. Francia era una muy buena selección. De hecho, 4 años después ganaría el Mundial, o sea, Francia. Entonces estaba Gerard Houllier. Aimé Jacquet, que luego ganaría el Mundial del 98, era el ayudante de Gerard Houllier. Por ejemplo, aquel equipo pues, tenía Cantona, tenía Ginola, tenía Desailly, tenía Deschamps, tenía Petit. O sea, muchos. Laurent Blanc era prácticamente ya el embrión de la selección.
O sea, Francia no fue el 94.
No fue el 94.
Y ganó el 98.
Y ganó el 98.
Eso no sé si ha pasado alguna vez en la historia del Mundial.
Bueno, fue en el 98 porque era organizadora.
Era organizadora.
Y no jugar el último, y jugar el siguiente y ganarlo.
Y ganarlo, sí. Bueno, ese partido es uno de los partidos más épicos de la historia de las eliminatorias mundialistas porque Francia... Le faltaban dos partidos y le faltaba un punto para ir al Mundial. Con Israel perdieron 2-3 en casa. Y contra Bulgaria estaba el partido empate a 1. Es una jugada histórica en el Parque de los Príncipes. Necesitaba Bulgaria ganar minuto 90. Hay un córner a favor, una falta a favor prácticamente en el córner a favor de Francia. Y en vez de irse a perder tiempo Ginola, lo que hace es que mete el balón al área. Uh-huh. Recupera la pelota Bulgaria, hace el contragolpe y marca el 1-2 que dejó a Francia fuera. Bueno, aquella Bulgaria tenía Stoichkov, tenía Penev, que luego no pudo jugar el Mundial por lesión. Tenía Lechkov, tenía Kostadinov, y luego aquella Bulgaria fue semifinalista. O sea que realmente luego era una gran Bulgaria.
Siguiente.
Bueno, voy a hablar del partido del Mundial del 66, porque es Italia. Esto ya era una fase final, pero es el gran batacazo de la historia de Italia, junto con el del otro día, que es el día que le gana Corea del Norte, con el famoso gol de Park Duik, un dentista norcoreano. Era un equipo de aficionados, realmente, que luego estuvo a punto de eliminar a Portugal. Se puso 2-0 contra Portugal, estuvo a punto de ganar a Portugal, pero luego perdió con Portugal en cuartos de final. Se hablaba en la época de que los norcoreanos eran todos tan parecidos que se cambiaron en el descanso. Eso nunca se pudo demostrar, que salieron 11 distintos.
No, no me extrañaría.
Eso se decía, pero porque corrían mucho y tal. Pero bueno, perdió Italia aquel equipo que tenía arriba, tenía Rivera, tenía Valcareggio como seleccionador. Perdieron 1-0 con el histórico gol de Park Duik. Siempre un equipo muy, muy digamos, difícil de conocer, Corea del Norte en la época, ¿no? Pero bueno, fue lo de Italia. Y luego te quería hablar, de verdad, del partido, seguro que Pedro sabe de lo que voy a hablar, el partido más increíble de eliminatoria mundialista, que es cuando Inglaterra queda fuera del Mundial del 74 con el famoso partido contra Polonia en el 73. ¿Por qué? Polonia, que luego fue una gran selección y fue estuvo cerca de jugar la final del Mundial, era un equipo prácticamente desconocido, con Gorski como seleccionador, porque Polonia antes del 74 no era nada, era una selección muy menor. enganchó su primera gran generación y eliminó a Inglaterra en un partido histórico porque Inglaterra necesitaba ganar, y Tomaszewski hace el partido más asombroso que he visto en mi vida un portero. Lo para todo, absolutamente. El día antes, Brian Clough, que era el técnico no de Inglaterra, era Sir Alf Ramsey, que le echaron después, acababa de ser cesado del Derby County, le llamó payaso a... Dijo que era algo así como un payaso con guantes, a Tomaszewski, y Tomaszewski hizo literalmente el partido de su vida. Inglaterra acabó empate a uno, lo paró todo Tomaszewski y se quedó fuera del Mundial de Alemania. Fue el primer gran batacazo histórico de una gran selección en un Mundial.
Bueno, como de la repesca de Italia ya hemos hablado bastante, muchísimo. Tanto
además
ayer
he comentado
como hoy,
que pienso que Sarri debería ser el seleccionador, y me sorprende que no esté en las quinielas.
¿Qué quieres destacar de los partidos de selecciones estos días? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Obviamente los de hoy no he podido ver, porque han coincidido todos a la vez. Estaba en la tele, no he podido ver el de Inglaterra-Brasil, no he podido ver el de Francia.
Pues háblame de este jugador de danés, que Eriksen.
Eriksen es un fenómeno, es un futbolista que lleva tiempo demostrando un talento individual muy especial, pero es que además con Pochettino está teniendo la regularidad que no ha tenido últimamente, con lo cual se ha convertido en un jugador, para mí ya, de estrella mundial sin ninguna duda, ¿no? Y ha marcado 3 goles. Los 3 con 3 golpeos de balón clásicos, marca de la casa, poniendo la pelota donde quiere, realmente uno con la derecha el primero y otro con la izquierda el segundo. Es un futbolista verdaderamente descomunal. Y luego de partidos de estos días, por ejemplo, me pareció muy interesante el Inglaterra-Alemania, empate a cero, por varios detalles. Te lo comento muy rápido. Primero, Özil jugó prácticamente en el doble pivote. Le retrasó mucho, es un partido para hacer pruebas. Me gustó la prueba de Özil prácticamente en el doble pivote con Gundogan, que creo que necesita recuperar a Alemania Gundogan. Creo que estuvo bastante bien Özil. Y luego en Inglaterra, un partido descomunal de Pickford, el portero inglés, que le puede dejar a Hart fuera de la titularidad, como sigue a este nivel, la verdad. Y Loftus-Cheek jugó muy bien. Hoy he visto que ha salido lesionado. Jugó muy bien como interior contra Alemania, y puede ser una de las soluciones Loftus-Cheek para esta selección inglesa, que yo le sigo viendo un poquito carente de bastante juego en el mediocampo.
Francia, ¿cómo ves a Francia?
Bueno, Francia la veo bien. Me gustó mucho contra Gales. Hoy ha empatado en Alemania. Tengo que ganar mañana el partido porque realmente estoy convencido que ha vuelto a jugar a un muy buen nivel. Me gustó mucho el equipo francés. Me gustó mucho Griezmann. Yo quiero destacar eso, ahora que se ve Antoñito, pero Griezmann, el partido que hizo, el primer tiempo que hizo fue descomunal. O sea, espectacular. Participando en todas las jugadas, haciendo de eje. Yo creo que Griezmann necesita jugar con un delantero delante, y jugó con Giroud, que en esta selección, si no está Benzema, tiene que ser titular sí o sí en Francia. Me gustó mucho el partido de Griezmann, muchísimo. Luego entró Fekir en la segunda parte, que estuvo bastante bien. Francia le ganó a Gales 2-0, pero con mucha superioridad, y fue muy interesante dos detalles: el debut de Nsonsi jugando en un doble pivote en la segunda parte, y el debut de un chico que se llama Pavard, que es un lateral derecho, que es más central que otra cosa, del Stuttgart, que estaba en la sub-21, y me gustó muchísimo Pavard. Y te quería hablar de un detalle, porque después de ver el partido de Francia me puse a ver el partido de la sub-21 contra Bulgaria, que se jugó ese mismo día. Y hay 3 o 4 chavales en la generación sub-21 francesa que, ojito, En Ndombélé, el del Lyon, bueno, le veo hacer unas cosas. Es un futbolista que maneja muy bien el pase en corto y el pase en vertical. Es un jugador, pero vamos, yo creo que va a ser un mediocentro importante. Me gustó mucho Toussaint, también del Lyon, que ya la vengo siguiendo en el Lyon. Y me gustó bastante Terrier, delantero del Estrasburgo, que puede acabar siendo un delantero importante también. Y luego, destacar como detalle, Lucas Hernández, te lo comentaba ayer, jugó de lateral izquierdo, jugó bien en la sub-21 francesa, que luego ganó el otro día también en Eslovenia, y que tiene pinta de que va a ser una selección con mucho futuro.
Lo
también,
que es un tiro al aire es Argentina, ¿eh?
Sí, Argentina es un tiro al aire, más si no está Messi. Hoy he podido ver casi todo el partido con Nigeria. El día de Rusia estuvo algo mejor, mantiene sus 3 centrales, eso lo va a mantener, parece que Sampaoli, y quiere mucho balón, desde luego. Y contra Rusia, el equipo no estuvo mal, ganó muy al final, tampoco apretó mucho, ¿eh? Jugó Kraneviter en el doble pivote con Enzo Pérez. Yo creo que Vanega tiene que ser el pivote de Argentina, y el primer tiempo ya ha estado bastante bien contra Nigeria. Y luego, bueno, si aparece Messi, cambia todo. No me disgustó Di María contra Rusia, en cualquier caso. Y también hoy, el primer tiempo que ha hecho Agüero, yo creo que entre Icardi y Agüero, para lo que pretende Argentina, creo que Agüero tiene que ser titular. Para el tipo de fútbol que quiere Argentina.
¿Brasil?
Bueno, Brasil, insisto, hoy el partido Gran Inglaterra no lo puede ver todavía. Ya hemos escuchado a Ángel que Neymar ha estado muy bien, no me sorprende. Contra Japón jugó bien Neymar por la izquierda, como siempre. Y sobre todo destaco, Tite es un técnico que lo que quiere es amarrar mucho. Es un técnico que, desde luego, al espectáculo le regala muy poquito, esa es la verdad. Volvió a jugar con un tribote, fíjate que jugó con Fernandinho, que es el pivote defensivo del Manchester City, con Casemiro, que es el pivote defensivo del Madrid, y con Juliano, que dentro de ser un jugador un poquito más creativo, pero realmente también es un jugador que no es realmente un jugador para jugar en 3/4 de campo. O sea, es un tribote claro, y con eso Brasil va a intentar ganar el Mundial. Con eso más lo que le puede aportar Neymar.
Querías hablar algo de México, ¿no?
Sí, me gustó mucho México. Sabes que soy muy de Osorio, ¿eh? Yo de seleccionador sí. mexicano, yo le conozco de su época como comentarista en la televisión colombiana, en Nacional de Medellín, me parece un técnico buenísimo, y los dos partidos que ha hecho México lo ha demostrado. Contra Bélgica, en Bruselas, a Bélgica le dominó el partido, muchos tramos de partido. El partido acabó empate a 3 porque defensivamente tuvieron algunos errores puntuales, pero es un equipo que quiere el balón, que quiere ser protagonista, y lo decía De Bruyne en una entrevista después del partido. Decía que no se había encontrado un equipo que le apretara tanto y que tuvieron que recular todo el centro del campo de Bélgica. Me gustó muchísimo el partido de México en Bélgica, mucho.
¿Quieres destacar algo de África?
Bueno, el equipo marroquí que se ha clasificado, lo decía antes Fernando, sí. es un equipo peligroso, tiene buenos jugadores, sobre todo en tres cuartos de campo, quizá atrás baje un poquito más, pero hizo un buen partido en Costa de Marfil, era un partido exigente, lo ganó bien, marcando goles muy al principio, y puede ser, yo creo que Nigeria es la mejor africana, pero puede ser un equipo, bueno, en cierta manera duro de ganar en el Mundial.
¿Has tenido fiebre Maldini?
No, esta semana no. Cuando hay selecciones no, porque coincidían los partidos.
Oye, tienes que decirme los visionados que haya tenido el reportaje bueno, de Ali Dia.
Pensé que decías el vídeo que me hicieron aquí. Por cierto, el vídeo que me hicieron aquí en YouTube, en la cuenta de YouTube, ¿sí? En el canal de YouTube, llevamos ya casi 100.000.
¡Ostras!
Una barbaridad, ¿eh?
Una barbaridad.
Me lo ha dicho Nacho al llegar, Nacho Pla. Y lo acabo de mirar, llevamos 94.000. Yo creo que vamos a llegar a
pero
bastante
que,
más.
Que quiero que me digas también.
El de Ali Dia. Eso no he mirado los datos, pero también
seguro,
debe tener muchísimo.
Lo hemos recomendado y hay mucha gente que lo ha visto y que me ha dicho que le ha encantado. Preguntas de los
vamos allá,
para
venga,
Maldini.
Vamos allá.
Hola, Maldini, crack. Hola. Quería preguntarte si ves a Ter Stegen llegando al nivel de Oliver Kahn o el de Buffon.
Hombre, es difícil porque Neuer es Neuer y cuando se recupere va a ser el titular de Alemania, casi con toda seguridad. Así que sin ser titular de Alemania en un Mundial, que lo vio difícil, va a ser complicado.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Me gustaría saber qué recambio consideras ideal para sustituir en la delantera en caso de que se vayan Cristiano o Gareth Bale.
Hombre, ideal, pues por ejemplo Mbappé sería ideal, o sea, estamos hablando de los jugadores que todo el mundo está hablando. Yo creo que el Madrid va a intentar fichar uno de los gordos, seguro.
Hola, soy Ángel de Aspontes y me gustaría preguntarle a Maldini qué tal ve a los equipos asiáticos y en especial al potencial de la Irán de Carlos Queiroz. Muchas gracias.
Bueno, a mí de Asia el equipo que más me gusta ver jugar es Japón, que es el equipo para mí técnicamente mejor. Es un estilo realmente de muchos años de fútbol japonés, de combinación. Es un equipo divertido de ver, pero seguramente a la hora de ganarle puede ser más complicado dentro de que, lógicamente, estamos hablando de un segundo o tercer nivel. Me parece que Irán puede ser uno de los equipos más duros de ganar en el Mundial o los que más dificultades pueden poner a selecciones grandes.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Qué te parece el lateral izquierdo del Steaua de Bucarest, Cristian Ganea, que puede venir al Atleti de Bilbao?
Pues mira, no le tengo demasiado en cartera, sé que le quiero ver más y la semana que viene te lo contesto. No quiero dar una opinión sin estar demasiado formado de este jugador.
Hola, muy buenas, maestro.
Hola.
Te quiero preguntar por Mauro Icardi. ¿Qué opinas de él y cómo ves este año al Inter de Milán? Muchas gracias, Maldini. Crack.
Bueno, Icardi me gusta mucho. Me parece un delantero muy completo. O sea, a la hora de rematar en el área, remata de primeras fantástico, va bien de cabeza, es inteligente a la hora de moverse. Y en el Inter le dio bien. El Inter no ha perdido ningún partido en toda la temporada. Solo ha empatado 3 en la Liga y ha ganado todos los demás. No está jugando en Europa. Puede llegar a ser, por lo menos yo creo que se meterá en Champions la temporada que viene. No creo que esté al nivel de Juventus y Nápoles, pero yo espero que se meta en Champions.
¿Sabes que Icardi en Argentina está todo el día en la prensa del corazón?
Sí, bueno, en la prensa del corazón.
Le persigue a todos los sitios.
Es que él, su vida extra futbolística es, bueno, después de que sabes que se está casado, no sé si están casados, pero está con la ex mujer de Maxi López, tuvo muchas movidas con eso y muchos jugadores no le soportan porque hizo algunas declaraciones muy feas contra Maxi López. Sí, o sea, es un jugador que dentro de lo que es el gremio futbolístico, incluso muchos compañeros no le
y ella es una de las más famosas de Argentina.
Sí,
o sea, que es
una vedette esta, sí.
Sí, sí, la típica famosa de Argentina. Uh-huh. Gracias, Maldini.
Muy bien.
Ha sido un placer, ¿eh?
Como siempre, yo ya sabes que vengo encantado.
¿Te lo has pasado bien en el programa?
Sí, siempre. ¿Sí? Es que yo disfruto mucho aquí, ya lo sabes. Te lo digo siempre, es la verdad, joder.
Bueno.
¿Para qué lo voy a ocultar?
Efectivamente, no lo ocultes.
No, es que es la verdad.
Adiós.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.